Esto es El Cenital, con Arturo Heredia, dando luz al arte.
Hay artistas que trabajan con el color, otros con la palabra, y algunos con un material tan invisible como imprescindible, el sonido. Nuestro invitado ha convertido la escucha en una forma de crear, de investigar y de comprender el mundo. Su obra transita entre la música electroacústica, el arte sonoro y la experimentación, creando un diálogo entre naturaleza, tecnología y las artes escénicas. Hoy nos acompaña el compositor, creador sonoro y productor Rodrigo Gallegos Pinto, mejor conocido como Rodzik. Bienvenido al Cenital, nos da gusto tenerte aquí.
Muchísimas gracias, Arturo, ¿no? Es un gustazo, un placer estar aquí en este tipo de programas que ofrecen muchísimo. Muchas gracias.
No, muchas gracias. Y pues vamos a empezar a platicar. Antes de saber que la electroacústica, que el arte sonoro, ¿cómo llegas a la música?
Pues a la música llego de gracias a MTV. Yo creo que ya mucha gente ahorita, digo, los más chavitos no van a saber lo que es MTV o van a pensar que es ese MTV que se ve ahorita lleno de reality shows y series. Pero MTV antes, cuando no existía Spotify, no existía YouTube, no existía nada, era la forma en que pues todos podíamos conocer música a través de videos musicales. Y pues yo llego así, o sea, viendo artistas en la pantalla y queriendo hacer lo que ellos hacían. Y entonces pues empecé queriendo ser guitarrista y después me volqué hacia la batería. Entonces insistí hasta que cansé a mi papá de que me comprara una batería, y me compró una batería a los 11 años. Entonces puedo decir que desde los 11 años. Y bueno, y en realidad tal vez un poco atrás, porque desde los 6 años que soy muy fanático de Michael Jackson.
Ok.
Entonces desde los 6 años que estoy bailando Michael Jackson. Siempre la música me ha permeado muchísimo.
No, y además es una trayectoria que comienza muy temprano, ¿no? Muchas veces nos pasa que los papás como que, no, mejor otra cosa. Pero tener el apoyo esto de te compraron la, bueno, lo cansaste, ¿no?
Pues mira, me lo compró. La verdad es que sí me costó trabajo después convencerlo de que quería hacerlo formal y profesionalmente. Me costó muchísimo trabajo, a tal punto de que finalmente la primera vez que yo puedo estudiar algo relacionado con la música es cuando yo me lo logro pagar. Porque antes sí era como mucha resistencia. Yo notaba resistencia por parte de mis papás de decir, no, o sea, está chido que lo hagas, pero ya sabes, ¿no?
De juego.
Pero de juego o de plan B, y de plan A ten algo más redituable, ¿no?
Sí. Sí, siempre ha sido como ese... Esa es la conversación con los padres y el arte, ¿no?
Sí, desafortunadamente hay todavía un poco de eso.
Sí, y bueno, ya que vas avanzando y decides que vas a profesionalizarte, bueno, pues estudiaste en Argentina, ¿no? ¿Cómo llegas a Argentina?
Sí, pues fíjate que llego a Argentina porque descubrí el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, que está en Morelia. Y en ese entonces yo estaba estudiando fotografía aquí en el SEMA y como que me seguía con la espinita de querer estudiar algo de música. Entonces como que una vez así navegando por internet me encuentro con el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras y digo, ¿y eso qué es, no? Entonces me meto y veo que hay unos cursos de música electroacústica, de arte sonoro. Y yo en ese entonces no tenía idea lo que significaba música electroacústica ni arte sonoro. Estoy hablando del 2008 más o menos. Y en cosa que me pongo a averiguar, y venía próximamente un curso de un programa que se llama Max MSP, que lo da, todavía lo sigue dando y todavía lo sigo tomando, Francisco Colasanto, que es un argentino que estudió en la universidad donde yo finalmente voy a buscar mis estudios. Entonces nada, me inscribo en el curso, voy, tomo el curso, me super enamoro del programa, del contexto, de la filosofía de la electroacústica. Me cae súper bien Francisco, todo súper chido, ¿no? Y entonces en un break del diplomado, del curso, le pregunto, oye, ¿y qué onda estudiar en Buenos Aires? ¿Qué onda Argentina? Me dijo, no, es alucinante, o sea, es una ciudad alucinante. Ya sabes cómo son los argentinos también, sí, ¿no? Claro. Súper orgullosos de lo que... de lo que son y de lo que y dónde viven. Y bueno, y cosa que a raíz de eso algunos meses después estoy en Argentina. O sea, fue una decisión muy, muy, muy rápida. Y sí, tal cual me fui, me enamoré del país, de la ciudad, y me fui a estudiar a la Universidad Nacional de Quilmes.
No, hay una universidad muy bonita.
Preciosa universidad pública, con la que siempre voy a estar agradecidísimo, con todos los profesores que están ahí, con la universidad pública y gratuita. Incluso para mí, como extranjero, fue totalmente gratuita. Y cosa que, bueno, ahorita los argentinos están peleándola mucho, ¿no? Porque parece que se las quieren quitar.
Ojalá, ¿no? Y bueno, además de esto de que te fuiste a Argentina, casi siempre pasa en México que lo que le llaman la fuga de cerebros. Pero tú regresas y estudias una maestría en Morelos. ¿Dónde la estudiaste y de qué fue la maestría?
Así es, yo regreso también porque en ese momento me gano precisamente una beca del Fonca, de aquí de lo que en ese entonces era el Fonca. Ahora ya se nombra, ya tiene otro nombre. Me gano una beca de la de Jóvenes Creadores y me vengo a hacer el proyecto aquí a México, a Cuernavaca puntualmente. Y bueno, hago el proyecto, avanzo y demás, lo termino. Y unos años después entro a estudiar la maestría en creación artística en el Centro Morelense de las Artes.
Entonces, esto es una trayectoria que, como van escuchando, empieza desde un instrumento, la batería, y termina hasta una maestría en creación. Pero platícame, ya te presenté como Rodrigo Gallegos, pero ¿en qué momento se convierte Rodrigo Gallegos en Rod Sick?
Se convierte realmente en el momento en que me deja de gustar mi nombre como nombre artístico. Como que quería buscar un nombre un poco más, pues como lo es ahora, un nombre más corto. En ese momento, de hecho, por parte de unos trabajos que hice precisamente aquí para el gobierno de Morelos, hago tres videos de corte experimental, de los cuales pues abordé muchísimos conceptos, dentro de los cuales está el azar. Entonces, el azar y el indeterminismo. Entonces, como que al momento de seleccionar, fueron trabajos audiovisuales. Al momento de empezar a seleccionar escenas de videos y partes sonoras, donde estoy explorando el azar, o sea, yo seleccionando determinados momentos azarosamente o con programas que me dan cosas azarosas, decido también ponerles nombres a los proyectos con que nacen de aleatoriedad de letras. Okay. Entonces me salieron nombres como que finalmente me gustan cómo suenan, pero no significan nada, porque partieron de una elección pues azarosa. De esos tres videos hay uno que se llama Zyk. Es Zyq. Y como que me quedó dando vueltas ese nombre. Y después, como también inspirado por el saxofonista y multiinstrumentista John Zorn, pues decido como pues ponerme un nombre artístico que partiera como de mi nombre, Rod, y una segunda palabra que fuera pues azarosa, que es gran parte sí. de mi trabajo, ¿no?
Perfecto. Y entonces es una, pues, el nacimiento de un nombre bastante interesante, de un seudónimo, porque muchas veces queremos ponernos el nombre de alguien ya preexistente, de algo preexistente, pero creo que el hecho de que sea azaroso le dota esta cualidad de nacimiento de algo nuevo, algo que nunca ha existido, ¿no?
Sí.
Ahora exacto. Platícame un poco, ya que sabemos quién es Rod Sick, de dónde viene, a dónde va a ir, ahorita nos vas a platicar. Hablamos de que siempre pensamos que el músico pues toca violín, batería, guitarra, pero para alguien que nunca ha escuchado el término música electroacústica, que además uno tiene una idea de qué podría ser, o arte sonoro, ¿qué le dirías a la gente que nunca ha tenido acercamiento? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto?
Pues mira, para mí es un concepto bastante complicado, porque la electroacústica abarca muchísimas cosas. Como que la electroacústica nació para abrazar muchos proyectos muchos géneros que no tenían mucha cabida en otros lugares. Te estoy hablando desde una percepción propia, ¿no? Desde una opinión, o sea, basada en lo que he estudiado y en lo que he experimentado. ha abrazado muchos géneros, ¿no? O sea, abraza al arte sonoro, a la música experimental, a la música concreta, música electrónica. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de una anécdota que viví con mi mamá cuando estaba yo estudiando música electroacústica, y ella me dijo, bueno, pero explícame qué es eso. Y le dije, bueno, mira, te voy a poner un video en YouTube, ¿no? Entonces le puse así una obra electroacústica de un instrumentista que tocaba, creo que clarinete, y terminó y le digo, ¿y qué piensas? Me dice, pues a mí me da la sensación de que el tipo no sabe tocar su clarinete. Le digo, ajá, esa es la música electroacústica. Pero bueno, por supuesto que no se entienda eso, ¿no? O sea, más bien es como, para mí, la música electroacústica abarca, puede ser desde música instrumental, que se sale de los del canon, de la tradición, del tocar bonito, del buscar una melodía, una armonía como muy placentera, y buscar también sonidos que se salen de esos, de ese marco referencial. Buscar ruidos, buscar cómo puedes hacer, por ejemplo, sonar un saxofón con eso, ¿no? Con ruidos, con viento, con multifónicos, o sea, muchas notas tocando al mismo tiempo, la experimentación. Y también abarca, además de eso, la electrónica en conjunción con ese instrumentista que está explorando sonoridades dentro de su instrumento, por ejemplo. También puede abarcar la exploración melódica y armónica con elementos que sean ajenos a las notas musicales tradicionales. Yo, por ejemplo, puedo hacer una melodía con un piano tradicionalmente, o puedo hacer una melodía con sonidos de perros ladrando, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también lo abarca la música electroacústica.
Esto es muy interesante lo que nos platicas, porque rompe con todo el paradigma que siempre tenemos de música, ¿no? Tiene que ser melodioso, armonioso, y el ruido es algo que tenemos pues que alejarnos de él. El ruido es algo malo, ¿no? Y tú nos planteas algo muy interesante a partir de algo que cotidiano, como pudiera ser los ladridos o los claxons, pueden funcionar como si fuera pues una melodía, ¿no? Entonces, esta trayectoria que están escuchando va no solo de la trayectoria de haber ido a Argentina, regresar a Morelos, sino va una trayectoria de madurar musicalmente a llegar a una concepción que vamos a hablar ahorita en un momento de ello. Vamos a hablar un poco de qué es esto de la música concreta. ¿Por qué el ruido y no la música bella como la escuchamos en Mozart y otros grandes actores? Vamos a ir una breve pausa. Seguimos platicando con Rod Sick acerca de todo este mundo de la electroacústica, del arte sonoro, que es bastante interesante. Volvemos.
Estás escuchando El Cenital con Arturo Heredia. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en El Cenital con Arturo Heredia.
Ya estamos de vuelta aquí en El Cenital. Estamos con el compositor, artista sonoro Rod Sick, que nos está platicando un poco de esta nueva concepción de la música. Y por nueva, realmente no es tan nueva, porque ya tiene muchos años en el radar la música concreta, la música electroacústica. Entonces me estabas platicando un concepto muy interesante del ruido. La música le huye al ruido, aparentemente, al silencio. La gente no quiere escuchar ruido. ¿Cómo incorporas esto en el arte sonoro que haces?
Bueno, el ruido es para mí una fuente de gran inspiración y fascinación para mí. Y pues lo ha dicho durante la historia de la música, han existido varias acepciones, ¿no? sobre el ruido. Y la que, digamos, adoptamos en la música electroacústica, en la música contemporánea, pues es el padre de toda música contemporánea y de toda contemporaneidad que hay en muchísimas disciplinas, que es John Cage, ¿no? Que dice, no me acuerdo bien del, digamos, textualmente lo que dice, pero él incorpora los ruidos que normalmente tratamos de como tú dices, ¿no? Como de aislar, como de alejarnos, los incorpora precisamente a sus trabajos, ¿no? Y en su famosísima obra 433, que es una obra de silencio, supuestamente silencio, en la que él pues hace la reflexión de que pues no existe tal cosa como el silencio,
sino que la gente empieza a hacer ruido, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces la obra se compone precisamente de todos esos ruidos que son ajenos a lo que uno pensaría que va a presenciar en una con una orquesta, ¿no? En ese caso con un pianista, ¿no? Entonces la obra pues es un pianista tal cual que se sienta y no toca nada y uno espera que toque el piano, pero en realidad termina escuchando todo lo demás excepto el piano, ¿no? Entonces, pues esa es la acepción, lo que más me gusta de como definición del ruido. Y a mí me gusta incorporarlo en mi música tal cual como grabación de objetos sonoros, como tú decías, ¿no? Cotidianos o incluso a veces poco comunes, por ejemplo, estáticas de las lámparas de iluminación, ruidos de puertas rechinando, cuando nació mi hijo utilicé muchos sonidos de él, y también me gusta usarlo en su presentación de ruido generado con circuitos electrónicos, con feedbacks, con sintetizadores, con amalgamas, capas de sonidos que al juntarlos se van difuminando o se van distorsionando a tal grado que dejan de ser reconocibles sus fuentes sonoras originales, ¿no? Y bueno, lo que hay detrás de eso, la filosofía que hay detrás de eso es algo que me gusta mucho incorporar en mi trabajo.
Sería una especie de alquimista del sonido lo que haces, ¿no?
Porque algo así, sí, podría verse así.
Podemos ver, justo yo le explico luego a alumnos que yo tengo, que espero que me estén escuchando. Les digo, miren, si se cae un tubo, puede ser molesto, pero podemos experimentar ese objeto sonoro, modificarlo de tal manera, llevarlo al extremo donde ya no parezca un tubo. Entonces el ruido ya no es ruido. Entonces no existen ruidos. Existe la manera en la que los concebimos sonoramente, ¿no?
Tal cual.
Y hablando de todo esto, pues vamos a hablar un poco más acerca de... Porque tienes una vasta, no solo trayectoria, producción artística. Y bueno, ahorita nos vas a invitar dónde podemos escucharlo. Pero yo he visto que tus obras suelen invitar al público a escuchar de otra manera, como nos estás platicando. ¿Tú crees que vivimos en una época donde oímos mucho, pero escuchamos poco?
Definitivamente.
¿Por qué?
Sí, definitivamente. Yo creo que mucho tiene que ver la inmediatez en la que estamos viviendo, en la que nos estamos sumergiendo involuntariamente. Entre las redes sociales, pues ya todo, ¿no? Las películas, ya todo es el celular, es todo mucho más rápido. Entonces siento que ya no hay tanto tiempo para detenerse a realmente ponerle atención al desarrollo que tiene un sonido, ¿no? En este caso. Y no lo digo ni siquiera porque esté bien o mal. Creo que también los artistas tenemos que sabernos actualizar y tenemos que saber cómo utilizamos también esos medios que se están utilizando ahora a nuestro favor. En ese sentido, por ejemplo, yo tengo un disco completo que son rolas que duran segundos, ¿no? Un poco en esta, haciendo alusión a esta, precisamente a esta época de la inmediatez en la que yo también estoy sumergido. O sea, no es como que yo me voy a alejar de eso.
Si uno no está abstraído.
No te puedes abstraer de eso. O tal vez sí, pero no es mi caso, ¿no? No es mi postura. Mi postura es más bien como me gusta ver al artista como alguien que observa y decodifica su contexto.
Muy bien, y hay algo muy interesante en tu proceso que has platicado y la obra que tienes es transformar piedras, hojas, viento o cantos de aves en un lenguaje musical. ¿Dónde termina el sonido cotidiano y dónde comienza la música?
Sí, pues fíjate que en ese sentido, justo el año antepasado hice una obra que se llama Mosaicos, que hice con Sergio Medrano, con Alex Alcántara, con Oscar Dorado y con Chloe Baranolo, en el que hicimos varias salidas por el estado de Morelos y hicimos caminatas, grandes caminatas, y después hicimos como una serie de meditaciones para limpieza de oídos, diría Pierre Schaeffer, para limpiar un poco el oído y entonces poder escuchar lo que hay más allá de la percepción superficial o más inmediata. Y como que agarramos esos elementos que escuchamos y de ahí lo bajamos al papel. Bueno, primero lo bajamos a los instrumentos y después lo bajé a papel para hacer una composición en la que nos basamos pues en eso, ¿no? En sonidos de piedras, de hojas, de pajaritos, de animales. Básicamente fue una, como una transcripción de sonidos a un lenguaje convencional musical, tradicional, de escritura tal cual en partitura, para ser interpretado por estos grandes, grandes músicos y artistas sonoros.
¿Y qué descubriste de la naturaleza cuando decides escucharla como compositora y no solo como espectador?
Descubrí que es una fuente de inspiración y una fuente de recursos compositivos impresionante. O sea, los pajaritos sobre todo tienen unos ritmos y unas... Sí, tienen unas células rítmicas y melódicas que yo creo, o por lo menos a mí, difícilmente se me ocurrirían si estoy totalmente abstraído de eso. Sí, o sea, para mí fueron unas sobre todo unas células rítmicas y también en algunos casos pajaritos que hacen multifónicos interesantísimos, increíbles, que si uno realmente se pone a escucharlos, es un mundo sonoro impresionante.
Que es como a veces dicen, la mejor maestra es la naturaleza, ¿no? A veces uno busca desesperadamente pues alguna pues ritmo, alguna melodía, cuando si uno aprende a escuchar, y como decías, la limpieza de oídos nos permite encontrar detalles en donde luego no los encontramos.
Absolutamente. Sí.
Y bueno, hay una obra muy interesante que me gustaría preguntarte acerca de ella, tu obra 2025, uh-huh, que es concebida para un sistema octofónico. ¿Qué posibilidades expresivas ofrece el espacio cuando el sonido te puede rodear completamente?
Híjole, pues yo francamente le diría a toda tu audiencia que si en algún momento tienen la oportunidad de escuchar una obra octofónica, que por ahí es un concepto que para ti y para mí puede ser común y corriente, pero una obra octofónica es... es tal cual el público sentado en un punto donde le rodean 8 bocinas en forma circular, y la obra que va a escuchar en ese sistema octofónico está compuesta expresamente para ese sistema de 8 bocinas. Entonces el sonido se mueve alrededor del público, y realmente es una experiencia súper bonita. Yo le recomendaría a toda tu audiencia que si en algún momento tiene la oportunidad de escuchar una obra octofónica, no la pierda. Esta obra de hecho se va a presentar ahora en los próximos meses, todavía no sé bien el mes, pero este año se va a presentar en el centro, en el CENART, se me olvidó de que es Centro de
Nacional de las Artes.
Nacional de las Artes, gracias, en el CENART, libre y gratuito, así que no solamente se va a presentar mi obra, sino muchas obras octofónicas. Entonces yo sí le diría a la banda que si tiene la oportunidad, vaya a escucharla.
Así que ya lo escucharon, ya está la invitación, ya está el espacio, y que se permitan, ¿no?, de vivir esta experiencia octofónica. Y hablando de pues estas invitaciones, ¿dónde podemos escucharte? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Tus redes? ¿Dónde podemos ver más de lo que hace Rotzik?
Mira, me pueden encontrar en todas las redes sociales. Bueno, no en todas porque no tengo TikTok y ya todas las nuevas porque ya soy de otra generación. Pero en Instagram, en Facebook, en YouTube y en todas las plataformas para escuchar música. Spotify, iTunes, todas. Me pueden encontrar como Rotzik, tal cual, Rod de Rodrigo, uh-huh, y después Zik, Z-I-Q. O se pueden meter a mi página, roh.com.mx, y ahí encuentran, pues además de toda mi música, pues subo, por ejemplo, partituras que he trabajado, videos, todos los trabajos que tengo hechos para danza, para visuales, para cine, para publicidad, todo lo subo ahí. Entonces, pues puede ser también una forma para...
Nos dará mucho gusto buscar y estar viendo todo lo que haces. Lamentablemente el tiempo en cabina es muy corto. Me gustaría presentarles y que nos platicaras de cada uno de los proyectos que tienes, de los 10 álbumes que ya tienes. Pero bueno, ya para ir cerrando un poco, ¿qué proyectos vienen para este año y hacia dónde se dirige tu búsqueda artística?
Bueno, para este año tengo ya, digamos, agendado algunos trabajos para danza contemporánea. De la coreógrafa Pilar Guzmán, de Ictus Danza, donde trabajo, digamos, de planta. Está la presentación de 2025, la obra para sistema octofónico. Y estoy terminando una obra para flauta y electroacústica que se va a presentar en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras en Michoacán. Y bueno, por ahora me parece que estoy en eso.
Pues nos va a dar muchísimo gusto estar al pendiente. Los invitamos, Rotzik y yo, Arturo Heredia, los invitamos con mucho gusto a que se permitan aprender un poquito más de esta música electroacústica, que hagan esta limpieza de oídos, que se abran no solo con las obras de Rotzik, sino que abran sus oídos a los sonidos que nos presenta la ciudad, la naturaleza, tu propia casa. Ha sido un gusto tenerte el día de hoy con nosotros, Rod. ¿Algún mensaje breve que quieras comentar?
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Arturo. De verdad que la pasé muy bien. Ojalá durara mucho más. Y nada, me subo a tu comentario. Realmente, mejor dicho, imposible. O sea, que la gente se abra a escuchar más allá de lo superficial.
Pues muchísimas gracias, Rotzik, por compartir con nosotros tu universo creativo, y gracias a quienes nos acompañaron en el Cenital, el espacio donde el arte encuentra su punto más alto, pues para dialogar con todos. Nos escuchamos en la próxima.
Esto fue El Cenital con Arturo Heredia, dando luz al arte. Nos escuchamos en la próxima.